COPE Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3:21, arrancamos mes, arrancamos semana, día 1 de septiembre de 2014. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Recuerda, 882 de onda media, si nos sintonizas a través de esa frecuencia, 104.5 para COPE FM, 101.2 si estás en Íscar, y si nos escuchas a través de internet, cope.es/Valladolid. Recuerda que estamos contigo durante las 24 horas con nuestra programación local también a través de esa vía. Con muchos detalles, con muchos argumentos, saludamos a este mes en el cual, si te reincorporas a tu puesto de trabajo, bienvenido. Si sales de vacaciones, enhorabuena. Y si te pilla en mitad de tu periodo estival, pues disfruta, que cada día que pasa es un día menos que te queda para volver. Lo que sí que hacemos es saludar a Alberto Cabrejas, que atiende el control, y rápidamente buscar las noticias del día en nuestros titulares. Pues va a ser que no, que con este nivel de juego el Real Valladolid ahora mismo podría considerarse no es ni candidato. Y es que, de hecho, es un décimo después de haberse disputado dos jornadas el Campeonato Nacional de Liga. Quedan 40 partidos, queda un mundo, o dos, o tres mundos, pero con lo visto ante el Mallorca y con lo que se vio el pasado sábado ante el Club Deportivo Lugo, el Real Valladolid ha demostrado que el margen de mejora no es que lo tenga, es que debe aceptarlo y debe aprovecharlo para conseguir ese nivel de juego que le haga ser superior, como lo es en teoría, a sus rivales. Absolutamente desarbolado durante el primer tiempo, equilibrado durante la segunda mitad, pero con fallos puntuales que condenaron a un Real Valladolid que ha dado su primer disgusto a la afición. Un disgusto que se tradujo en derrota en el Ancho Carro y que hace que el Valladolid ahora mismo sume 3 puntos. Pleno de momento para Betis, Sporting de Gijón y Girona. Sin sumar se encuentran el Numancia, el Racing de Santander y el Sabadell. Precisamente el Racing de Santander será el próximo rival del Real Valladolid. Del domingo a las 6:15, con las ferias recién estrenadas, el equipo cántabro visitará el nuevo estadio José Zorrilla, donde se espera una magnífica entrada. La cara amable la puso el Real Valladolid B ayer en los anexos, venciendo 4-0 al Zamora Club de Fútbol, un equipo, el de Rubén de la Barrera, que encontró esas pinceladas que le faltaron en la Eragudina ante el Atlético Astorga. Los demás equipos de la provincia en tercera división con correctivo serio en contra. 1-3 cayó el Villa de Simancas en casa ante el Mirandés B. Sin embargo, el Atlético Tordesillas de Jesús Turiel y Antonio Ruiz es el primer colista del campeonato al caer 4-0 en el Montecillo ante la Arandina. El mundo del balonmano tuvo doble compromiso. Victoria de los de Nacho González en Lanzarote en un torneo amistoso. También amistoso el partido que disputaron las chicas del Aula Cultural en su casa ante el Atlético Guardés, en este caso en Boecillo, en terreno prácticamente neutral. Derrota contundente de las de Miguel Ángel Peñas, que esperemos sepan aprovechar las chicas del equipo de División de Honor de nuestra ciudad. Y también derrota en el amistoso del Hermi El Salvador ante el Vasco Rugby. Un Vasco Rugby que, ojo, presenta su candidatura, al igual que hiciera el año pasado antes de desinflarse allá en Navidad. Con todo ello arrancamos con Paco Izquierdo, que ya ha vuelto de Lugo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con estos consejos que te traen nuestros anunciantes, nuestros compañeros de camino en esta temporada 2014-2015, enseguida arrancamos nuestros Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Comienza la temporada en Pádel D10. Desde el 1 de septiembre, clases de pádel para todas las edades y niveles, los 7 días de la semana, desde 18 euros. Equipo técnico de primer nivel, dirigido por José Antonio Tomé. Reserva ya tu plaza en Pádel D10, en Arroyo de la Encomienda, frente a Hipercor, o en el teléfono 983-070970. Un reto de 10.
Barra Sepia es la referencia del tapeo en Valladolid, y qué buena está la sepia. Qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además tienes pulpo, lacón, bravas. ¡Ay, qué hambre me está entrando! ¡Vamos ya a la sepia!
La sepia, en el centro de Valladolid, Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Para estar informado, para saber qué hacer y sobre todo para reírte y pasar una buena mañana, nos escuchamos aquí en la mañana de COPE en Valladolid, de 12:30 a 1:30 con una servidora, Marta Bermejo Maniega.
Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. El Ayuntamiento de Valladolid presenta a Chenoa en concierto. Grupo invitado, Culto Estéreo.
¡Te lo vas a perder!
Martes 9 de septiembre a las 9:30 p.m. en la Plaza Mayor de Valladolid. Colaboran Lámparas de Ajoluz, Restaurante Trébol, Higuera 5.5 Flichante, Peluquería People, Café y Copas Glass y Cervecería Lizarrán en Poniente.
Justo Muñoz te hace la vuelta al cole más fácil.
Todas las mochilas para el cole, las que más molan en Justo Muñoz. Todas las marcas, Rock, Sequel, Silver, Vans, Adidas.
Justo Muñoz, los mejores precios en mochilas.
Justo Muñoz, las zapatillas deportivas más cañeras.
La vuelta al cole mola con Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Justo Muñoz.
Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Si te hago directamente la pregunta de si te gustó el Valladolid del pasado sábado en Lugo, vas a decir que no, estoy absolutamente convencido. Poquitas lecturas positivas se pueden sacar, salvo que se espere, por un lado, que Rubi ha sabido entender lo que el otro día tenía sobre el terreno de juego en cuanto a esquema y disposición, y segundo, que el margen de mejora existe y que el margen de mejora tiene que ser aprovechado por el técnico vallisoletano acompañado de sus jugadores. Cada lunes vamos a intentar pues que un compañero de los medios de comunicación pase por aquí para que quizá nos cuente eso que nosotros no fuimos capaces de ver o no supimos ver, bien en el terreno de juego, como estaba Paco Izquierdo, bien a través de la pequeña pantalla, como estaba un servidor. Y hemos querido que el debut fuera de lujo. ¿Te parece bien con quién debutamos en esa temporada?
Me parece perfecto.
¿Te parece bien, no?
Perfecto.
A ver, Televisión Castilla y León, Marina Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, compañera.
¿Cómo estás, amiga?
Muy bien en casa. Estoy ahora comiendo y descansando, así que bien.
Bueno, comiendo o descansando. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer.
Es que yo la hora de la comida para mí es también de descanso porque tengo poco tiempo los lunes, así que intento comer rápido, pero bueno, tranquilamente a la vez.
Bueno, habéis preparado ya tanto Manuel Centeno como tú el resumen que esta noche vamos a poder ver en los informativos de Televisión Castilla y León a través de la 8 de Valladolid. ¿Cuál es la conclusión a la que habéis llegado, Marina? Con el juego visto ante el Mallorca, con el juego visto en Lugo, el Valladolid ahora mismo tú lo consideras candidato al ascenso.
No, pero por una sencilla razón. Bueno, no, es que para mí es súper pronto, de verdad. Yo quiero darle más margen de error y también más ver cómo evoluciona este equipo a lo largo de las jornadas, pero no por la visión que vimos fuera de casa, que mostró el equipo fuera de casa. Y si nos atenemos un poco a lo del año pasado, que apenas se ganaron 4 partidos a domicilio y evidentemente se mereció el descenso del Valladolid, lógicamente con pocos partidos ganados fuera de casa pues va a ser muy complicado ni siquiera meterte en la zona de playoff. Pero bueno, como digo, yo creo que es todavía demasiado pronto y me gustaría pues ver al equipo pues qué hace en el campo del Sporting, por ejemplo, un campo mucho más grande, un rival más directo, o qué hace en el campo del Alcorcón. Ese partido también a ver cuidado, porque ya tenemos recuerdos no muy lejanos de la ratonera que es ese campo, y ver cómo va evolucionando y va sufriendo a lo largo de los partidos a domicilio. Me gustó un poco en el día del Mallorca, tuvo momentos bastante buenos, sobre todo en la primera mitad. En la segunda, bueno, se dejó ir un poco, pero en Lugo es que estuvo, para mí, sin ideas, y sobre todo cayó en la trampa del Lugo, que es que dominara Lugo lo que quiso, y claro, luego una vez que consiguieron el gol, pues se encerraron y ya no hubo más que hacer.
Pues fíjate que yo creo que el Lugo, realmente, no sé si Paco y Marina están de acuerdo conmigo, yo creo que el Lugo se encontró más superior de lo que se esperaba a sí mismo sobre el terreno de juego, y eso lo gestionó mejor Quique Setién que el propio Rubi, Paco.
No, yo creo que el Lugo tenía claro contra quién jugaba y cómo tenía que jugar, lo hizo. El Real Valladolid sabía contra quién jugaba y cómo tenía que jugar y no lo hizo. O sea, es la diferencia, ¿no? Yo creo que los hombres de Quique Setién, desde el minuto uno, tenían las ideas muy claras en el terreno de juego y lo ejercieron su papel a la perfección, lo mismo que ya lo hicieron la temporada pasada contra equipos grandes y sabiendo que en el Anso Carro pues no ganó ninguno de los tres primeros y la Unión Deportiva Las Palmas, como recordaba Rubi, perdió 3-0 y el Real Valladolid sabía a lo que se iba a enfrentar, lo que se iba a encontrar, pero fue incapaz pues porque no hizo nada, absolutamente nada bien durante los 90 minutos. La primera media hora fue un auténtico baño, un vendaval del conjunto gallego que podía haberse ya puesto con diferencia de goles.
Ahí estuvo bien Dani, por cierto.
Sí, sí, tuvo tres intervenciones buenas. La defensa, pues demasiado hacía, ¿no?, para parar todas las acometidas del Club Deportivo Lugo, que no hacía más que generar superioridades en banda y que no hacía más que generar superioridades en el centro del campo, desarbolando completamente el entramado defensivo del Real Valladolid, en el cual la distancia entre líneas era demasiado grande. Cuando se hacía la presión a la salida de balón del Lugo, pues se iba por oleadas, cada uno a su aire, y evidentemente eso lo aprovechó el conjunto de Quique Setién. A partir del minuto 30, el equipo local baja un poco el pistón y eso hace que se equilibren las fuerzas, aunque sin oportunidades para el Valladolid más que la del último minuto en esa salida de córner que a punto está de llegar Mar Valiente. Y en la segunda parte, cuando parecía que el Valladolid quería mandar un poco más en el campo, sí que es verdad que el Lugo no genera peligro como había generado en la primera parte, sobre todo en esa primera media hora, pero es que el Valladolid no tiró entre los tres palos.
Sí. Y ahí está el principal problema, que aunque tengas tú la posesión, como la hemos tenido hoy en muchos partidos, incluso la temporada pasada, si te quedas mareando el balón por la zona de la defensa, del medio campo, y no tiras hacia adelante, pues no vas a buscar ocasiones de peligro clara.
Claro, y yo creo que eso fue lo que al final le pasó factura, y luego además llega el gol, eso, en un error defensivo a nivel táctico, sobre todo, defendiendo una jugada balón parado, pues de toda la defensa, y luego Dani Hernández pues hace eso, el Dani Hernández, y se traga la pelota.
Pero además es que el Valladolid empieza, yo creo, con una lectura equivocada del partido. En la primera jugada, creo que son más de 70 segundos el Lugo en contacto con la pelota, en la cual no avanza un solo metro, porque no avanza un solo metro, es más, no le duelen prendas sin que su portero la toque hasta dos y tres veces. Pero yo creo que el Real Valladolid no tenía claro si salir a presionar, si presionar todo, si presionar solo Rogeri.
Pues eso digo, que por
desguarnecer la espalda.
Salían dos y luego otros dos se quedaban a medias. La defensa se adelantaba hasta el centro del campo, pero los dos pivotes se habían quedado atrás. Los de las bandas, uno cerraba y el otro no. Óscar salía a cerrar al otro central, aunque a veces dudaba y no sé. Entonces era un auténtico desastre. El Lugo tocaba pues fácil, muy fácil, con apoyos muy cortitos. Además, si te das cuenta, con apoyos muy cortitos, triangulando, haciéndole ronditos a los jugadores del Real Valladolid, poco a poco iban avanzando, hasta que luego sacudían fuerte por las bandas, sobre todo con superioridades de dos contra uno, en las cuales, bueno, pues tanto Carlos Peña como Chus Herrero pues se las vieron y se las desearon para poder pagar las acometidas del conjunto local.
Marina, ¿a ti te parece que cuando el entrenador, luego lo escucharemos, alude a la dinámica perdedora que el equipo arrastra de la pasada campaña, ¿se puede deber también a que el 75% del once inicial es de la pasada campaña?
Hombre, pues seguramente sí, ¿no? Porque al fin y al cabo es la base de jugadores que sufrieron esos partidos a domicilio el año pasado y son los que ellos mismos tienen que sacar adelante en el terreno de juego, más que el entrenador, los partidos a domicilio, y creerse que efectivamente son el Valladolid, ir con ese respeto, pero también con esa contundencia a los partidos. Pero a mí me sorprende porque también se le preguntó a Rubi en la previa o días antes sobre precisamente el papel del Valladolid a domicilio, que el año pasado fue el claro talón de Aquiles, y él decía que está no superado, pero que como que sí que lo tenía controlado eso, que bueno, que sabía muy bien el equipo a lo que jugaba y demás, y que así se lo había transmitido también a los jugadores, y está claro que luego por lo menos no lo vimos, así lo reconoció además después, que efectivamente es donde iba a tener que hacer especial hincapié. Yo ya no sé si es una cosa de mentalidad o de juego más bien, porque no sé, es que en primera todavía, pero es que en segunda me parece absurdo y ridículo, sinceramente, y con todos los respetos, que vayas al campo de Lugo y no sepas, o cualquier otro rival, y no te sepas plantar allí. Jugadores con experiencia en segunda, con ascensos, con descensos, con experiencia en primera, no sé, es que me sorprende un poco, la verdad.
No, y es que ese bloque,
con más calidad, claro,
ese bloque también brilló con Djukic, es decir, tampoco le podemos comprar la teoría al técnico al 100%.
Y con dos años menos también.
Sí, bueno, con dos años menos, pero vamos, que al final, por lo menos, ojolín, Paco, puedes bajar en el tono físico, pero saber colocarte en el campo yo creo que es básico. ¿Con dos años más o con dos años menos?
Es que yo creo que hay jugadores que ahora mismo todavía el tono físico les cuesta, ¿eh? Yo el otro día en Lugo vi jugadores que físicamente se les superaba muy fácil por parte de jugadores del Club Deportivo Lugo.
A mí Omar, la verdad es que me sigue por... personalmente, por a lo mejor individualizar un poco, pues me sigue faltando bastante ese jugador.
Sí, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Carlos González Peña no es el Carlos Peña que recordamos, le está costando, ¿no?, en este arranque de temporada. Vimos que Sastre, pues sí, hace un desgaste físico impresionante, pero no ayudó lo suficiente en la salida de balón y tampoco a la hora de robar balones. Y recordamos, bueno, pues los dos medios centros con la ayuda del media punta que bajaba del Lugo, pues eran siempre superiores, ¿no? Es decir, yo creo que Rubi tiene que darse cuenta que ahora mismo hay que darle una vuelta de tuerca a esto. Quedan 40 partidos, sí, pero lo de la lectura de queda mucho. Claro. Primera salida te han dado fuerte, y ya no solamente por el resultado, que es lo de menos, ya no solo la derrota, sino por la imagen, ¿no? La imagen que dio el Valladolid no puede ser esa imagen la que des, porque te pueden pasar la primera media hora por hora encima, pero luego tú hacer 20 minutos o 25 minutos durante el partido en los cuales seas tú el que mandas y el que tienes muchas oportunidades, que tampoco consigas y que te marquen un gol al final y pierdas, ¿no? Pero hayas equilibrado. Pero es que el Valladolid no fue superior al Lugo, yo creo que ni en un tramo de 5 minutos durante los 90, ¿no?
Marina, que si no te importa, una vez al mes te llamaremos y te estropearemos el postre durante un ratito para que charles de fútbol con nosotros o de lo que se tercie aquí en la sintonía de COPE Valladolid.
Es, de lo que se tercie, sin problema. Simplemente déjame apuntar una cocina más que no quería tampoco por mi parte que quedara, vamos, o que no saliera a relucir, y es que a mí me gustaría ver dentro de poco, cuando quiera el entrenador, lógicamente, a Álvaro Rubio con Leao, porque además hablaba antes Paco de Sastre. Yo creo que la pareja mediocentros, vamos, no lo sé cómo estará ahora mismo Álvaro Rubio, a priori parece que está bien, de hecho está en el banquillo, pero yo creo que es más Álvaro Rubio con Leao que Sastre con Leao.
Ese es un apunte que yo creo que compartimos absolutamente todos, al igual que quizá el otro día, tal y como se puso el partido, muchos echamos de menos a Jorge en la convocatoria, yo particularmente.
Bueno, que por cierto ayer hizo un partidazo con el B, que estuve viéndolo, y es que es diferente a los demás, está claro que es diferente a los demás.
Pues para eso se supone que lo han traído, para que demuestre que es diferente a los demás, pero si es posible que ayude al equipo de primera o de segunda división en este caso también. Marina, un beso muy fuerte, luego te vemos en la tele.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Tarde. Las adiós. 3:37 en sala de prensa, ¿qué se dijo? Paco, ¿las caras cómo eran?
No, pues caras largas, y las de Rubín muchísimo más. No estaba nada contento con lo que había visto durante los 90 minutos. Un técnico, el del Real Valladolid, Rubí, que hacía el siguiente análisis del partido.
Creo que hemos hecho una primera media hora floja, donde el Lugo ha sido superior. A partir de ahí el partido ya se ha empezado a nivelar, y luego la segunda parte, para mí, cuando mejor estábamos, más tranquilos en todas las situaciones, nos hemos regalado un gol, porque para mí el gol es un regalo en una falta lateral, que vemos que estamos cuatro jugadores al segundo palo y solo movemos la línea de la falta lateral con un jugador, con Chus, ¿no? Muy, muy fastidiado por esa jugada, porque creo que habíamos arreglado lo peor, que era la primera media hora, y luego pues, bueno, hemos pecado de pardillos.
Bueno, lo peor esa primera media hora, ¿qué es lo que cree que sucedió durante esa primera media hora?
No, la primera media hora nosotros ya llevamos con la idea de presionar arriba la salida de balón, pero nos ha costado al principio, íbamos un poco descoordinados, y luego hemos tenido algunos problemas en el balón parado y en las segundas jugadas en los rechaces, que es lo que nos está haciendo daño. Llevamos tres partidos desde que he llegado yo y hemos perdido los 3-1-0 y con tres jugadas a balón parado.
La dinámica del año pasado se le había preguntado durante la semana, pero había que preguntarle otra vez porque fue otra nueva derrota fuera de casa. ¿Cree que le está pasando factura al equipo?
A ver, yo creo que no, yo creo que el equipo está limpio. Lo que pasa que sí que es cierto que lleva una dinámica de hace tiempo y yo la tengo que cambiar como sea, y lo voy a conseguir. No tengo duda que lo voy a conseguir y que el equipo cada vez va a salir mejor fuera de casa. Hoy la dificultad es que es un equipo, pues bueno, que también juega bien a fútbol y sabíamos que tendría buen rato y lo ha tenido. Pero volvemos a estar que en el principio de partido creo que hemos de salir mejor de lo que hemos vuelto a salir hoy.
Otro de los hándicaps con los que contó Rubí fueron las bandas. Tuvo que volver a hacer cambios, probar a uno, probar a otro. Sigue siendo para él.
Ese es el verbo, Paco. Probar.
Probar, probar.
Segunda
probar,
jornada probar. De liga, 40 días de pretemporada, y el verbo que has utilizado es con la sensación que nos fuimos todos a casa.
Pero,
probar.
Pero se le pasó a Juan Ignacio Martínez la temporada pasada de
y
la 1 a la 38.
Llegó a marzo y seguía probando.
¿Cómo? Y en la 38
seguía entonces,
probando en las bandas.
Hay uno de los elementos que entran en la rotación de esa prueba que no vale.
Yo creo que hay dos elementos.
Bueno, me refiero a uno.
Hay dos y
lo demuestran. Uno de los elementos que entran en esa rotación de esa prueba, hablando de bandas,
sí,
no te está dando el rendimiento que o buscas o necesitas.
Por supuesto, yo creo que el técnico es consciente.
¿Y por qué llegamos al 1 de septiembre con todavía las dudas en la cabeza?
Pues porque pasa lo de toda la vida, que siempre hay algún entrenador, siempre un entrenador piensa que puede mejorar lo que otros no han podido. Y cuando se dan cuenta, empiezan a probar. Y se dan cuenta que tampoco van a poder, pero ya tarde.
No.
Entonces estamos con el mismo lío.
Ya lo sabes, cuando hay una puerta que no encaja porque se ha ensanchado el marco, no voy a llegar yo a decir, no, es que con mi forma de cerrar la puerta encaja. Que no, que la puerta no encaja, que se ha ensanchado que se ha hinchado el marco.
Sí, pero ya te digo que normalmente los carpinteros, cuando vas cambiándole,
cuando
tú llegas a casa,
¿cómo se llama la
tú te hacen, cepillo, te hacen una obra en casa de fontanería, por ejemplo. Vuelve a fallar y cuando va el siguiente fontanero, ¿qué es lo que dice? ¿Quién le ha hecho esta chapuza, no? Ya la arreglo yo. Y al final tampoco arregla
tampoco,
la chapuza.
Tampoco, sigue goteando el grifo.
Pues esto es lo mismo, ¿no? Sin querer llamar chapuza a nadie, que nada.
Porque el grifo está mal, hay que cambiarlo.
Exactamente. Claro. Bueno, vamos a escuchar a Rubi hablando precisamente del tema de las bandas. Él sigue teniendo confianza en todo el mundo.
Yo espero que no, de verdad. Yo creo que tenemos muy buenos futbolistas y, claro, pues bueno, hay que dar un poquito de tiempo para que cojan su mejor su nivel más óptimo. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que se me hacía la semana pasada es que si Jeffen solo podía jugar 60, pues había jugado 90 y no se ha resentido de nada. Pues bueno, poquito a poquito intentando cada vez estar mejor. Está claro que para nosotros los bandas son muy importantes porque damos mucho juego ahí fuera y en el uno para uno ahí tienen que estar finos. Seguiremos trabajando para que intenten llegar a su máximo nivel.
Ha mencionado a Jeffren. ¿En qué dijo el hispano-venezolano?
Bueno, pues se le preguntó por lo que había sucedido en el partido.
Bueno, no le ha pasado muchas cosas, solo que Lugo empezó jugando muy bien la primera parte, la tuvieron ellos casi todo el rato la posesión de bola, tuvieron bastantes ocasiones, nosotros solo en la primera parte tuvimos una ocasión que vino de un córner, una jugada ensayada. Bueno, en la segunda parte ya estuvimos mucho mejor, nos faltó esa suerte de cara al gol, pero bueno, Lugo supo jugar sus cartas y nada, nos vamos para casa.
¿Es un problema que el equipo nos genere demasiadas ocasiones claras de gol?
No, yo creo que el otro día en casa hicimos bastantes ocasiones. Lugo es un buen equipo, lo ha demostrado. Nosotros lo intentamos, tuvimos ocasiones en la segunda parte, pero no tuvimos esa suerte. Hay que levantar la cabeza, esto acaba de empezar, pero la verdad que nos vamos un poco molestos para casa.
Quizás el Valladolid es un equipo que cuando le quita el balón al equipo contrario sufre, hoy el Lugo lo ha hecho, hemos visto una versión un tanto peor del equipo.
Bueno, tanto peor no, hemos intentado presionar, ellos saben jugar, es de los equipos que en segunda división que quieren tener la pelota. Nosotros también tenemos que tener la pelota, hoy no la hemos tenido, no la hemos tenido en la primera parte, pero sí en la segunda, tuvimos bastante posesión de bola y bueno, yo creo que el míster ha visto eso, pero tampoco nos vamos a venir abajo.
Y Jeffren, ¿que se va, se queda, se hace del inserso y se va a Benidorm? ¿Qué va a pasar con
pues
Jeffren?
Parece ser que algunas informaciones pues apuntaban.
No, algunas no, una.
Una información apuntaba no, a que Jeffren se podía marchar del Real Valladolid. Bueno, pues Jeffren lo deja muy claro. Ni se quiere ir, ni ha pedido aumento de sueldo, ni nada de nada.
Hombre, yo, como ya le dije a Mario, yo no me esperaba que saliera una cosa así. Yo no puedo pedir un aumento cuando la temporada pasada no jugué todos los partidos que quiero. Yo no quiero un aumento, solo quiero jugar, disfrutar del fútbol y estar tranquilo, que hasta el día de hoy estaba tranquilo y la verdad que ayer me llevé un palo de ver esas cosas en el Twitter.
¿Y ahora estás más tranquilo?
Sí, bueno, tranquilo entre comillas. No quiero que la gente se confunda. Que estén tranquilos, que yo voy a estar aquí hasta el final.
¿Centrado en triunfar este año en el Valladolid?
Sí, centrado en primero en el objetivo del club y luego en mí, en jugar los máximos minutos posibles y aportar al equipo lo que pueda.
Pues que palabras de Jeffren, que se va a quedar. Por cierto, hay cierre de mercado. Si viene alguien con la cláusula, pues cobrarán, pero de momento a cierre de mercado hoy no se espera ninguna novedad en el Real Valladolid. Eso sí, se va a estar pendiente por si surgiera algún chollo de última hora, pero que cuadrara tanto en presupuesto como en calidad de lo que se quiere. Si no, no va a haber ningún tipo de novedad y esta va a ser la plantilla del Real Valladolid, por lo menos hasta diciembre.
Pero chollo nivel Pedro Oldoni o chollo de verdad serio, de futbolista.
Chollo,
hablamos de fichar un futbolista.
Imagínate, ¿no? Pues por ejemplo, que para que te hagas una idea, el Rayo Vallecano se vuelve loco y dice, pues Manucho ya no me gusta, lo quiero sacar. Y el Valladolid, por ejemplo, con Manucho, al cual se le preguntó antes de irse si quería quedarse en el Valladolid, pues sí, le cuadraría como el delantero grande para poder venir a reforzar al equipo, siempre y cuando entrara dentro del presupuesto que tiene el Real Valladolid, que es muy poco, ¿eh? O sea que esto. ¿Qué mensaje va a dar Rubi a los jugadores cuando mañana se incorporen a los entrenamientos a puerta abierta? Por cierto, también el miércoles a puerta abierta. Bueno, pues esto es lo que comentaba el técnico.
No, trabajar balón parado en defensa, trabajar cómo puede llegar más con peligro en situaciones finales con equipos que se nos repliegan, ser un poco más ambicioso en algunas situaciones y luego, pues bueno, yo no tengo ni una duda de que los jugadores no les falta humildad y por lo tanto en eso estoy tranquilo. O sea, no hemos venido aquí de equipo grande y de creernos mejor que el Lugo, hemos venido a ser humildes y tal, pero bueno, se nos ha escapado el partido, como he dicho antes, cuando parecía que lo teníamos más controlado.
Mañana horario de entrenamiento a puerta abierta.
10 de la mañana, el entrenamiento a puerta abierta y el próximo día, el miércoles también, ya digo, los dos entrenamientos estaba previsto, que nadie piense ya, ¿cómo han perdido ahora dos a puerta abierta? No, estaba previsto hace 15 días que estos dos entrenamientos fueran a puerta abierta.
Es que si fuera así la cadencia, si pierden otro, invitan a café.
¿Cómo? Y lo mismo hasta el almuerzo. Hasta
la mañana. Vamos a escuchar a protagonistas, zona mixta, Sastre, hablaba así para la COPE.
Sí, la verdad es que nos hemos fastidiado, ¿no? La verdad es que nos ha costado entrar en el partido. Yo creo que ellos en la primera parte han sido superiores. Pero bueno, cuando a lo mejor estábamos nosotros en la segunda parte, ha llegado el gol y bueno, jodidos.
Quizá el centro del campo os habéis visto un poco superados, sobre todo en la primera parte, esas descolgadas de su media punta, superioridad 3-2. Habéis sufrido en esa primera parte un poco, ¿verdad?
Sí, nos ha costado porque ellos salían bien, nos van jugando desde atrás y bueno, y a veces en la presión no nos ha salido del todo bien. Pero bueno, yo creo que después de la segunda parte sí que hemos estado mejor, pero bueno, el gol al final nos ha podido salir bien.
¿Qué os ha dicho Rubio en el descanso para esa mejoría? ¿Ha tratado de cambiar algo? ¿Cuál ha sido el mensaje?
Sí, que bueno, que miramos de apretar mejor la salida del balón de ellos, y que bueno, que arriesgaban y que si éramos capaces de robar allí, pues bueno, que podíamos ser peligro.
Te hemos visto con André Leao repitiendo titularidad, estás contando con el míster en este inicio de temporada, aunque hoy no es día para estar contento por absolutamente nada, y lo personal imagino que bueno, satisfecho por lo menos contar con la titularidad de este partido, ¿no?
Sí, está claro que todos queremos jugar, pero bueno, pues esto es lo de menos. Lo importante es que las cosas no han salido bien, que no hemos podido sumar y a pensar en el próximo.
Bueno, pues son las palabras de Lluís Sastre, y también atendió a los medios desplazados al estadio Ancho Carlos Óscar Díaz.
Bien, Lugo muy bien. Es el Lugo, es su filosofía, es su idea de juego, y la verdad es que yo creo que los primeros 25-30 minutos han sido superiores. Luego nos hemos ido metiendo en el partido poco a poco, el partido ha estado igualado. Hemos tenido nuestro momento en la segunda parte, no hemos aprovechado, y cuando ellos parecía que bueno, no creaban peligro, que no tenían ocasiones, pues ha llegado el gol. Hemos intentado hacer todo lo posible por empatar el partido, pero no ha sido posible.
Bueno, muy buen juez en la primera jornada del Mayor, casi casi tarde en la pretemporada, ahora ya es central.
Sí, sí, poco a poco. La verdad es que no sé qué me pasa en las pretemporadas, que bueno, me cuesta entrar en el equipo, pero al final, con trabajo, entrenamiento, al final acabo entrando y bueno, ponerme a tono lo antes posible para ayudar al equipo.
Cuando saliste a calentar y luego cuando volviste.
Sí, no, la verdad es que es difícil, ¿no? Nunca me había pasado una cosa igual. He vuelto a campo donde, bueno, me han quitado, me he pasado desapercibido, pero la verdad es que ha sido emotivo, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Que es especial. El Lugo me ha alzado otra vez en un momento en el que era difícil para mí. Es todo agradecimiento lo que tengo con el club, para los compañeros, para directiva, cuerpo técnico, todo, y bueno, se ha visto reflejado en la afición que me quiere. Yo también pues siento afecto hasta este club y espero algún día volver.
Bueno, pues Dani Hernández y Zakaria Berdych no estarán el próximo partido, ambos están con sus selecciones, debutará Javi Varas, Zakaria Berdych no podrá aportar lo que de momento estaba aportando. A preparar el encuentro ante el Racing de Santander, 6:15, y lo que tiene que quedar claro es que las alineaciones hay que hacerlas aparte de números que se lleven en la espalda y jerarquías que se tengan en el vestuario. Yo creo que hay que buscar la practicidad y a partir de este momento que juegue el que realmente esté mejor en cada posición. Es la sensación que a mí me transmitió el pasado fin de semana el partido ante el Lugo, 1-0. El resto de la jornada, Zaragoza 1, Osasuna 1, Lugo 1, Valladolid 0, Alcorcón 1, Gerona 2, Racing 1, Mirandés 2, Tenerife 1, Albacete 1, Llagostera 2, Leganés 0, Sporting de Gijón 2, Ponferradina 1, Betis 2, Numancia 1, Deportivo Alavés 0, Recreativo 0 y Mallorca 1, Las Palmas 1, Betis, Sporting y Girona. Pleno de puntos, 6 puntos, con 4 le siguen Las Palmas, Osasuna, Mirandés y Lugo. 3 para un pelotón formado por Alcorcón, Barcelona B, Ponferradina, Valladolid y Llagostera. Con 2 puntos quedan Zaragoza, Alavés y Recreativo, con 1. Albacete, Mallorca, Tenerife y Leganés cierran la clasificación. De momento, Numancia, Racing y Sabadell todavía con 0 puntos. Hacemos una pausa, 10 minutos para el final. Estamos en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son...
Azúcar blanquilla, paquete un kilo, 73 céntimos. Y en charcutería, queso mezcla semi, cañada mayor, kilo, 7 euros con 45 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. El Ayuntamiento de Valladolid y Cadena COPE presentan a Fórmula Quinta en concierto. Grupo invitado, Lector Acróbata. ¿Te lo vas a perder? Lunes 8 de septiembre a las 9 y media de la noche en la Plaza Mayor de Valladolid.
Colaboran Lámparas de Ajoluz, Pecaditos, Restaurante Camino Viejo, Mario Villate, Bar Restaurante Manolín, Cazados Armonía y Restaurante El Taller de Doña Olvidos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Ya entra septiembre, ya huele a competición, no solamente en fútbol, que está en marcha. El Promesas le ganó 4-0 al Zamora, un partido que bien pudieron ser 5, 6, 7 o los que, si la suerte le hubiera acompañado, los que el equipo de Rubén de la Barrera hubiera tenido bien anotar 2 de Javi Navas y partidazo de Jorge, que a mí particularmente me parece que está un peldañito por encima de la categoría en la que actualmente milita. Jorge, que por cierto se enfrentó a sus ex compañeros. Pero digo que ya huele a competición y de forma amistosa también el Balonmano Valladolid se fue a Lanzarote a jugar este fin de semana un partido. Un Balonmano Valladolid que está poco a poco ya cogiéndole el tranquillo a la pretemporada, aunque para su técnico, que ha charlado con COPE esta mañana, todavía le queda.
Bueno, cuéntanos, Nacho, ¿cómo ha ido la cosa por Lanzarote?
Bueno, la verdad es que bastante bien. Era un poco, uno de los objetivos era ir a jugar fuera de casa en pistas muy complicadas. Esta pista, la de Lanzarote, tanto Tenerife, jugar en las Islas Canarias siempre en Primera Nacional es muy complicado y allí gana muy poquita gente. Y bueno, pues siempre ahí pues son equipos muy duros, equipos muy veteranos con mucha experiencia. Pues por ejemplo, Lanzarote tiene a Ortigosa, Nelson Espino, gente que ha jugado con mucha experiencia en Asobal, y queríamos pues un poco ese jugar contra los veteranos fuera de casa, con un ambiente un poco hostil, y yo creo que bueno, pues nos ha ido bien. Hemos tenido momentos en los que ese ambiente pues era muy en contra y hemos sabido salir adelante de ese tipo de ambiente, y bueno, contentos, y también un poco pues siguiendo trabajando, siguiendo probando y conjuntando un poco a todo el mundo.
El equipo tiene ya ese cuajo, ese pozo que tú buscas a 20 días del inicio de la competición?
Bueno, yo creo que no, yo creo que todavía nos queda mucho. Pues eso, tenemos gente muy nueva que no ha jugado con el de al lado nunca, pues bueno, tenemos que conjuntarnos, y yo creo que hasta más adelante no vamos a ver el potencial o todo lo que podemos sacar de este equipo.
Hacíais hincapié ahora en la reunión que hemos mantenido en que Vidasoa va a ser prácticamente un compañero de viaje en estos primeros pasos en Primera Nacional. ¿Eso es bueno o es malo? Me explico. ¿Es bueno porque te mides a un rival que te va a decir dónde estás, o es malo porque quizá el Vidasoa esté mejor que tú y te haga tener una percepción propia de que estás peor de lo que eres?
Bueno, las dos cosas. O sea, yo creo que hay que ver un poco los dos puntos y no ver ni el vaso medio lleno ni medio vacío, por así decirlo. Vidasoa, pues ya hemos visto ellos en el torneo de guía que han jugado este fin de semana contra equipos de Asobal. En la primera parte pues plantan cara a Logroño, durante todo el partido a Naitasuna, y sabemos que es un equipo que se ha reforzado con lo que tenía el año pasado, o sea, que es más poderoso que el equipo que jugó en Asobal en la temporada pasada, y va a ser, pues yo creo que el rival a batir en toda la división de Honor Plata, y eso todo el mundo lo sabemos. Pues es bueno porque también te pone un poco en tu lugar, y bueno, pues no hemos tenido muchos partidos de jugar contra equipos de división de Honor Plata, y sí que tenemos que saber un poco cómo estamos contra los rivales más fuertes, y yo creo que con eso es con lo que realmente nos tenemos que quedar, y independientemente también de que ganemos o que perdamos, que sería pues más lo lógico, porque nosotros estamos en el inicio y conjuntando y bueno, pues yendo muy poquito a poquito, pero bueno, pues independientemente de lo que ocurra, pues ir sacando las cosas positivas, ir trabajando para que en el futuro pues cada vez vayamos a mejor.
Y supongo que ilusionado y orgulloso de la afición que ha respondido en, por lo menos en estas dos primeras semanas, al club.
Sí, sí, yo creo que eso es lo más importante y es una de las patas la más gorda sobre la que se tiene que asentar cualquier club deportivo. Bueno, pues un proyecto nuevo que le siga mucha gente, que ya cerca de los 1.200 abonados, pues estamos hablando de cifras muy buenas, que en balonmano son cifras muy difíciles de llegar y que superamos a muchos equipos de Asobal. Y bueno, yo creo que también eso demuestra de la afición que hay en Valladolid al balonmano, de las ganas que tiene la gente de volver a ver balonmano, de volver a ilusionarse y bueno, pues también una responsabilidad de eso, pero sabiendo y teniendo todo el mundo los pies en la tierra, sabiendo que y yo creo que los socios, un poco por el ambiente que respiramos, que yo hablo con muchos de ellos, pues me dicen que ellos son conscientes de que hemos empezado tarde, de que tenemos una plantilla con gente de Valladolid, que esto no va a ser fácil, ni va a ser coser y cantar, y que ellos pues también van a estar ahí para ayudarnos en todo lo que necesitemos.
Bueno, un Atlético Valladolid que se va a tener que medir en 20 días tres veces al Bidasoa, porque el Bidasoa le ha correspondido en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el equipo sin lugar a dudas más potente de la competición. Y por cierto, lo acaba de contar Gema Santos en los Deportes Cope, Rafa López Gómez, el chaval de Peñafiel, se va al Paderborn de la Bundesliga, una ciudad, pequeña ciudad de la Westfalia alemana, con un estadio para 15.000 espectadores, y va a tener el honor de compartir vestuario con un congoleño, Elías Cachunga. No tengo ni idea de por dónde respira este. Imagino que por la nariz. Y esta mañana hemos arrancado la nueva programación y en nuestro tramo regional de la mañana de COPE, Marta Bermejo tenía a Vicente del Bosque como padrino. La madrina del tramo local ha sido Concha Velasco. Un Vicente del Bosque que nos ha contado qué hace un seleccionador cuando no tiene que competir.
Bueno, pues tenemos mucha actividad. Actividades propias del cargo, pero luego otras paralelas que yo creo que también como representatividad de lo que significa ser el seleccionador y representar al fútbol español, pues tenemos prácticamente todos los días con alguna cosa por hacer. Y también tenemos nuestro trabajo aquí en la deportiva desde las 9 de la mañana a las 2 o las 3 de la tarde, y esa es la actividad propia del seleccionador.
Una de las curiosidades era si Xavi Alonso y Xavi Hernández habían llamado a Vicente del Bosque para comunicarle que no querían entrar en la siguiente convocatoria, es decir, que no volvían a la selección, o si el seleccionador se había enterado por los medios de comunicación. Y Vicente del Bosque respondía a esto.
Bueno, en el caso de Xavi Alonso, sí nos advirtió de cuando terminó el Mundial y en el regreso que seguramente iba a tomar esa decisión, que no sabía cuándo, y por eso nosotros nos hemos mantenido en silencio y hemos respetado su deseo de hacerlo público cuando él quisiera. Y en el caso de Xavi Hernández, pues también se preveía que iba a tomar esa decisión. Yo creo que en cualquier caso, no solo ha sido por los resultados del Mundial, que no fueron los deseados, pero y lo hubieran tomado la misma decisión en caso de que hubiéramos tenido un recorrido más largo en el Mundial, ¿no?
¿Y ahora qué? ¿Las nuevas competiciones cómo se presentan?
Bueno, pues mañana nos concentramos y tendremos una concentración, digamos, express, porque solo lo entrenamos un día aquí, otro día en Francia, víspera del partido contra Francia, un rival muy difícil, y que, bueno, pues yo creo que a todos nos ilusiona, y esa ilusión es la que deben de tener todos los que vengan a la selección, que no sea una cosa rutinaria, sino que sea un estímulo permanente y una aventura bonita al venir a la selección. Eso es lo que espero.
4:00 PM, Deportes COPE. Ahora sigue la tarde aquí en tu emisora.